El Mides comenzó a realizar el primer censo de personas trans, travestis, transexuales, transgénero e intersex en el Uruguay. Obtener datos adecuados es fundamental para realizar políticas públicas focalizadas en la inclusión social de esta población que, mayoritariamente, se encuentra en una situación vulnerable. Esta medida permitirá contar con elementos analíticos para desentramar, por ejemplo, desigualdades estructurales tales como la desocupación masiva, la discriminación social, la desafiliación educativa también y la desafiliación familiar, entre otras. Para conocer un poco más sobre esta medida, estamos ya en línea con Colette Richard, la presidenta de la Unión Trans del Uruguay, a quien saludo y le doy la bienvenida aquí a Uniradio. ¿Cómo andás? Colette, bueno, lo primero, una reflexión, ¿no? ¿Qué significa este censo, este primer censo de personas trans para la comunidad trans del Uruguay?
Bueno, mi primera reflexión es en positivo. A mí me parece que eso es absolutamente necesario porque estamos calculando, estimando la cantidad de población que puede haber, pero no tenemos datos a ciencias ciertas. De hecho, cuando el Mides hizo el censo, el último censo, no había categoría trans, es decir, solo había en sus formularios hombre-mujer. Entonces, me pasó personalmente que cuando fueron a censarme en mi casa, yo dije, soy trans. Dice, pero no tengo dónde ponerte.
Claro.
Entonces ahí se perdió, digamos, como la oportunidad, no sé por qué en ese momento Mides no hubiese puesto la categoría trans y nos evitábamos hacer otro censo más,
Colette,
con todo lo que implica. Bueno,
simplemente te interrumpo para enganchar con una reflexión. Este silenciamiento de la categoría trans marca un poco cierta reproducción de una discriminación institucional. Buscado o no, quizás más por error, uno puede pensar en la buena fe del Mides, pero hay algo de eso, ¿no?
Sí, bueno, Mides ha sido un logro importantísimo desde que se fundó, digo, justamente para las poblaciones vulnerables, vulneradas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿el problema cuál es? Yo siempre digo algo que la gente se enoja mucho conmigo, porque lo digo, pero no es una realidad únicamente uruguaya, es una realidad a nivel mundial. Digo, todas estas políticas y todos estos diseños generalmente están a cargo de hombres y muchas veces a cargo de varones gays que no conocen o no viven. Yo siempre digo, no, nadie sabe más de una trans que una trans, ¿no? Entonces, yo creo que en ese caso del censo que te decía, como vos decís, fue un error grave, y fue un desatendimiento a una población con la que Mides ya venía trabajando. ¿Ah? Y refleja un poco que aun que las personas pertenezcan a la comunidad LGTB, el pensamiento patriarcal se sigue reflejando, ¿verdad? Es decir, a ver, vos no ves en ningún cargo de confianza, hoy en día no ves en ningún cargo de confianza una persona trans, ¿ah? Entonces, obviamente, ¿cómo puede ser que se hagan políticas para personas trans? Es como que hagan políticas para, me hace acordar mucho a lo del la ley de aborto, ¿no? Eran los hombres los que opinaban lo que tenían que hacer las mujeres. Entonces, es lo mismo, se replican los estereotipos, se replican y la filosofía se replican. No creo que sea exprofeso, a ver si nos entendemos, yo no creo que sea exprofeso. Creo que es una réplica que todos tenemos en la cabeza debido a la cultura patriarcal en la que fuimos criados y educados, ¿no? Creo, y espero que no seas profesor, pero a mí me parece que Mides ahí se perdió una gran oportunidad. Entonces ahora, hay que hacer un censo trans, lo que implica volver a gastar dinero, volver a gastar energía, volver a gastar una cantidad de cosas, ¿no? Estoy de acuerdo y lo veo muy positivamente que exista un censo para saber medianamente cuántas personas trans hay en el Uruguay. Ah, me parece perfecto, porque justamente eso te da una cantidad de elementos, y ojalá sea así, una cantidad de elementos para políticas, inclusiones, etcétera, etcétera.
O sea que, ¿no? Juliet, esto, vos también ahí marcas algo bien clarito. Lo que tú mencionás se vincula a que, bueno, este censo, si bien es algo positivo, se podría haber evitado si se hubiesen incluido simplemente una pregunta más en un cuestionario.
Totalmente una categoría más, claro. Hombre, mujer, trans, otros. Ya está. Era suficiente. ¿Entendés? No precisabas volver a hacerlo y no precisabas volver a gastar plata.
Y actualmente, Colette, porque viste esta categorización que tú mencionas, digamos, desde el punto de vista estatal, organizacional, ¿dónde ves que se está manejando bien o que hay políticas positivas en este sentido, que se está laburando en este aspecto?
Mira, yo veo de dos cosas, y en esto no es por, a ver, no es por llenarme de viento la camiseta, pero nosotros desde UTRU somos muy molestosas, y hemos dicho toda esta cantidad de cosas a la prensa, y bueno, en algún momento se nos escuchó. Y en este momento lo que estoy viendo es, en primer lugar, desde la Intendencia, por ejemplo, se ha creado la Secretaría de la Diversidad, donde no hay, en esa Secretaría no hay una persona trans. Lo positivo es que se creó la Secretaría de la Diversidad, lo negativo es que ahí hay solo hombres gay.
La diversidad está parcialmente representada.
Representada, bien. Exacto. En segundo lugar, lo que sí veo como positivo es que se ha creado, no sé si sabes, el Consejo Interministerial de la Diversidad, donde ahí sí hay una sensibilidad mayor, y en ese consejo se integra por representantes de organizaciones de la sociedad civil que tengan características tales como trayectoria, o sea, que sean colectivos muy antiguos, o peso, o colectivos con, por más que no tengan muchos años, tengan un fuerte peso. Y en ese aspecto, hay personas, digamos, titulares y suplentes. Y entre los titulares, por ejemplo, voy a estar yo representando a UTRU. Y es un consejo que se forma para, tenía por acá, ahora no lo tengo, pero uno de los cometidos justamente son políticas para la diversidad en todos los entes del Ejecutivo.
Bien.
¿Ah? Eso lo veo como positivo, y ahí sí están incluidas las personas trans. Lo que pasa es que después, al momento de discutir, o sea, hay personas trans, estoy yo como representante de UTRU, está Karina como representante de ATRU, está Trans Voices Uruguay, que está Joaquín Falcón, que es suplente, pero están ahí, y también hay una chica lesbiana de DICEF, y hay un chico de negras, ¿ah? El asunto sería que después, a la hora de ciertos temas, no prime, o sea, no sea primaria la opinión de otros, habiendo mayoría de personas trans, ¿no? Que eso también, a veces, las propias personas trans, eso tiene que ver con la construcción, ¿no?
Perfecto.
O sea, las propias personas trans, digo, aceptan porque lo dijo un varón, ¿no? Y eso repica de nuevo. Entonces, en cuanto al censo específicamente, yo lo veo positivo porque, ya te digo, no, nos va a dar insumos, tanto a los colectivos como a la política, nos va a dar insumos para trabajos reales y para políticas reales.
Bien.
Ahora, lo que yo sí le planteaba, y esto lo hablé incluso telefónicamente con Federico Graña, con quien tenemos un muy buen diálogo.
Sí, director nacional de promoción sociocultural del MIDES.
Ahí va. Tenemos un muy buen diálogo y él sabe lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta, y se lo digo además. Entonces, cuando salió del censo, lo llamé y lo primero que hice fue decirle, bueno, mira, Federico, que yo, si me llama la prensa, voy a decir tal o cual cosa. ¿tá? Entonces, ¿qué te iba a decir? Lo que yo veo difícil es, por ejemplo, en el interior, a mí me ha pasado, yo recorro el Uruguay constantemente, sí. Y no solo voy a las ciudades capitales, voy a las ciudades que no son capitales y a los pueblitos.
Al interior profundo.
¿No? Al interior profundo. Yo conozco muy bien la realidad, vos me preguntás, bueno, a ver, ¿qué pasa en, no sé, en Vichadero con las personas de la comunidad LGTB? ¿Qué pasa en Blanquillo Durazno con la persona de la comunidad LGTB? Yo te lo puedo decir porque lo vivo. Yo tengo en eso mucho capital de trabajo de campo, ¿da? Entonces, lo difícil, ¿sabes qué es? En el interior, muchas de las personas se consideran trans, se ven como trans, se asumen como trans, pero no expresan su género y únicamente, expresan su ser, entre comillas, trans, entre compañeras muy íntimas o a veces ni siquiera entre su familia. Porque
si la persona en el interior tiene como, la persona trans, ¿no? Tiene como una pantalla, digamos, para vivir en sociedad.
Claro.
Porque también se corresponde con, bueno, con otro estilo de vida, el trans, que es, coincide con su identidad sexual, en los círculos más íntimos. Esto se da.
Claro. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Sí. Digo, a mí me ha pasado, mirá, tengo patente una reunión que hicimos en el departamento de Florida, entonces las chicas decían, yo qué sé, ponele, porque ella, Abigail, tal cosa, porque Cassandra, tal cosa, porque... Y a veces la propia persona se trataba, o las otras decían, porque él, Abigail, o porque él, Cassandra, y la persona se trataba a sí mismo como en femenino. Entonces yo en un momento dije, paremos la reunión, a ver, ¿por qué pasan estas cosas? Y les expliqué. Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Dice que si yo me visto como quiero vestirme y expreso mi género, no podría trabajar.
Claro.
Y tendría
es que me parece que convive como esa cosa, claro, como que se hay una percepción de que eso es una ridiculez, que en realidad es una orientación sexual que debe ser legitimada, ¿no? Y respetada, justamente para no caer en la marginación, ¿no?
Claro, en realidad, lo que vos decís, orientación sexual, en realidad es identidad de género.
Identidad de género, perdón.
Identidad de género, ahí va.
En realidad, a veces para los comunicadores estamos como aprendiendo, también tenemos que hacer el
mea culpa. Está bárbaro.
O sea que hablamos de la identidad de género, bien, está bueno estar en sintonía.
Ahí
esta
está.
Identidad de género quizás no es respetada como debería ser en estos lugares.
Claro, y el otro tema, yo con Rodrigo Falcón, que es el presidente del colectivo trans de varones, yo siempre le digo lo mismo, incluso yo siempre intento que cuando yo voy a viajar, él viaje conmigo, porque en el interior, por ejemplo, pasa con la identidad varón trans, que muchas personas que biológicamente, genitalmente son hembras, digamos, no concientizan que son varones trans. ¿Ah? Rodrigo mismo te lo cuenta, él cuando se dio cuenta que era un varón trans, cuando vio a aquel gran hermano que estaba Alejandro, que era un varón trans.
Claro.
Entonces que él lo vio por televisión y dijo, eso soy yo. Y en el interior pasa que está muy popularizado el hecho de que haya mujeres trans, pero no varones. Entonces, terminan siendo terminan llamando la torta camionera, la marimacho, y en realidad esas personas tienen identidad trans, pero no conocen que existe la identidad transmasculina y no concientizan que tienen identidad transmasculina.
Hay dispositivos, hay dispositivos educativos que no se estarían divulgando lo suficiente.
Claro, entonces, ¿cuál es el problema con este censo? Que se lo planteé a Federico de la misma forma que te lo voy a decir a vos.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es el problema con este censo? El problema con este censo es que vos no vas a poder censar a esas personas.
Claro. O sea, tú lo que estás planteando es que este censo parte de una base de la población que muchas veces ni siquiera se reconoce de esta manera.
Exacto.
Entonces
exacto.
No va a terminar de dar un número real.
Ojalá que sí, pero
ojalá
yo no
que
creo.
Sí, claro. Bien.
Yo no creo. Entonces, ¿cuál sería la única manera, no, de poder llegar a datos más reales? La manera sería en que referentes regionales, ¿no?, de la intimidad fueran quienes censaran. ¿Entendés? Entonces vos buscás, bueno, a ver, no sé, ponele, en un pueblito, no sé, en Cardona, ponele, por decir un pueblo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es una ciudad del interior, en Cardona, en San Jorge, en Durazno, en San Gregorio de Polanco, a ver, ¿cuál es la persona trans o gay o lesbiana más visible y a la que los demás le pueden confiar su verdadera identidad? Entonces, trabajar con esa persona, porque si va en el llamado, por ejemplo, para este censo, que fue lo que le dije a Federico también, decía que llamaban a egresados de ciencias sociales para hacer el censo. A ver, si vos vas, no sé, a Artigas, ¿ah?, o si, bueno, te voy a dar otro departamento mucho más conservador. Si vas a Tacuarembó, ¿ah?, que es un departamento súper archiconservador, ¿ah?, si vas a Tacuarembó y va un egresado de ciencias sociales y no va a poder relevar los datos correctamente porque las personas que se identifican como trans, en el caso de las mujeres, que se identifican como trans pero no expresan su género, y no se van a acercar a esa persona.
Claro. No, es bien claro lo que vos mencionas.
Claro. Y en el caso de los varones trans, que aún ni siquiera saben que tienen identidad trans, menos.
Igual, digo, haciendo como un paralelismo, la otra vez hablaba con un docente de aquí, de antropología, y él me mencionaba que a principio del siglo, cuando se hacían los primeros censos, cuando se le preguntaba sobre qué etnia pertenecía la persona, el número de afroamericanos era inferior, pero hoy en día el número ha aumentado. No necesariamente hay más o menos afroamericanos en Uruguay, sino que el reconocimiento es mayor. Uno contesta de esa manera. Creo que me parece que este censo, en ese sentido, uno lo puede ver por la positiva también, ¿no? Que me parece que abre como esa discusión. Va a estar esa pregunta. Que quizás, claro, lo que vos decís, falta labrar un poco en materia de educación para generar mejores resultados, ¿no?
Exacto, exacto.
Pero es un paso que bueno, que puede generar como conciencia. Y me parece que lo que vos marcás, trabajar con la comunidad LGBTG de cada pueblo, puede ser una herramienta para compensar, bueno, toda esta cuestión del tabú, de que se habla en círculos más reducidos. No sé, ¿cómo evaluás esta reflexión que me surge con todo lo que me decís?
No. A mí me parece bárbaro. A ver, este censo, y que sea para personas trans, que además que no tengo noticias de que en otro país se haya hecho, por lo menos no me he puesto a buscar ni a informarme. Este censo es un gran avance, ¿no? Así tengamos la mitad de la población trans que censada, la mitad de la población trans que puede haber en el Uruguay censada, digo, ya nos va a dar herramientas, porque ahí te va a dar, bueno, las coordenadas educativas, las coordenadas laborales, las coordenadas culturales, sociales, en salud, ¿me entendés? Te va a dar, entonces ahí, bueno, vamos a saber una cantidad de cosas.
Vamos a tener una primera radiografía de la comunidad trans.
Ahí va,
no quizás
ahí
la
va.
más nítida, por hacer un paralelismo, pero sí una primera.
Sí,
vamos a conocer. Ahora, lo que te quería preguntar, Colette, acá me acercan el dato de que la Unión Trans del Uruguay ha estimado que la población transexual es de unas 3.000 personas.
Sí,
¿Es correcto esto?
Sí. Ya te digo, nosotros estimamos que existe esa cantidad de población por esto que te digo, porque nosotras con UTRU, a veces yo, a veces mis compañeras, yo personalmente ya tengo recorrido como 5 veces este país, pero del pueblo más chiquito al pueblo más grande, y si no, otras compañeras que van, compañeras que tenemos, que UTRU tiene nodos en el interior, en diferentes lugares del interior del país, ¿viste? Esas propias compañeras agrupan a otras compañeras de sus departamentos, y gente que se le acerca y que le dice, no, yo me siento mujer, porque es el término que se usa, me siento mujer toda la vida y tengo 50 años, pero nunca me animé a expresarlo, entonces me acerco a ustedes para ver si ustedes, hablando con ustedes, me puedo animar, o cosas así, ¿me entendés?
Sí, totalmente.
Eso pasa. Entonces, estimando estos datos, ¿verdad? Que te digo, lo que yo he recorrido, lo que está en la tarjeta, la TUSTRANS, lo que los relevamientos que existen, por ejemplo, en Ministerio de Salud Pública, estimamos eso, estimamos que debemos de ser alrededor de unas 3.000 personas, ¿sí?
Perfecto, sí, sí. Perfecto. Bien, nos tiraste varias líneas de análisis que seguiremos con atención, todo el tema con la comunidad. Bueno, es una noticia que abre un campo que es nuevo, pero que
claro,
está bueno comenzar a comprender.
Cole,
te agradecemos muchísimo estos minutos acá en la mañana en Uniradio. Un gran abrazo y bueno, celebramos este tipo de iniciativas.
Totalmente.
Celebramos también que se haga la crítica, ¿no? Pero la crítica desde un lugar constructivo para
totalmente. Tratar no, eso sí, indudable. Eso es indudable. Siempre que criticamos, bueno, yo soy muy crítica, y algunos que me quieren y otros no por eso mismo, pero siempre critico como para construir.
No,
bueno,
claro. Pero si la crítica,
otra mirada
si
también.
La crítica se realiza desde un lugar sensato y no desde el lugar jodido, bueno, vaya y pase, ¿no? Está bien.
Claro.
Lo que buscas aquí es aportar a la discusión, y la verdad es que has dado buenos argumentos que uno dice un censo trans, pero bueno, ¿qué tipo de cosas hay que tener en cuenta para realizar este tipo de censo?
Claro.
¿No? Me parece que está bueno lo que marcabas. Colette, te agradecemos estos minutos acá en la mañana de Uniradio.
Por favor, gracias a ustedes y a las órdenes siempre.
Hablábamos entonces con Colette Richard, presidenta de la Unión Trans del Uruguay, bueno, con todo esto vinculado a este censo de personas trans en Uruguay.